este servicio de este día, gloria al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a darle gracias por su misericordia,
amén,
su amor, y porque Él ha tenido paciencia con nosotros.
Amén.
Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este servicio glorioso. Amén.
Amén.
Bendito sea Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios de los cielos, porque tú eres maravilloso, Señor. Espíritu Santo, a ti sea la gloria, la alabanza, la excelencia, Señor. Dios de los cielos, aquí estamos una vez, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor. Y los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos en esta hora, Señor. Dios contigo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos, Señor, aquí. Estar juntos, Señor, en un mismo sentir, Señor, para adorarte y bendecirte, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, hasta este momento, Señor. Gracias porque tú nunca nos has dejado, Señor. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, que tú te mereces ahora. Gracias, Padre del cielo. A ti sea todo el honor, Señor. La excelencia, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, mi Dios todopoderoso. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido a este lugar. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Bendito Señor. Gracias, oh Dios de la gloria. A ti sea el honor y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, revelada. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Nos hablas a tiempo, Señor. Espíritu Santo, bendito. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te exaltamos, Señor, porque tú eres merecedor de toda la adoración, Señor. De toda la alabanza, Señor. Toda la excelencia, Señor, es para ti, Señor. Gracias, mi Señor, por todo lo maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Ponemos tu nombre en alto, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor, a los hermanos que han venido, Señor. Llénalos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, dale una porción de tu palabra, Señor. Dios mío, pon aceite nuevo en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Aceite nuevo en nuestros vasos, Padre, ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, en este día. Glorifica tu nombre, Señor, en cada corazón, Señor. Glorifica tu nombre en cada corazón, Señor, en esta hora, Padre. Trae las almas a este lugar, Señor. Trae las almas necesitadas a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, porque tú tienes una palabra especial para cada una de las personas necesitadas, Señor, en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabra. Tú siempre tienes una palabra, Señor. Una palabra de ánimo para cada persona, Señor. Para cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En este día, Señor, abrimos nuestros corazones. Abrimos nuestras mentes. Abrimos, Señor, todo nuestro ser para poder, Señor, recibir esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Bendecido eres, Señor, en este día. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, con la autoridad que tú nos has dado a la iglesia, Señor, venimos y atamos todo espíritu del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu contrario en el nombre de Cristo. Atamos todo aquello que estorba las mentes ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, lo atamos y lo mandamos afuera en el nombre de Jesús, a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, tome el control de este lugar, Señor. Tome el control, Señor. Limpiamos los aires en el nombre de Jesús. Limpiamos los aires, limpiamos los aires en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, Señor. Por tu sangre preciosa, Señor, que tiene poder, Señor. Aleluya. Tu palabra, Dios mío, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos. En el nombre de Jesús, Padre. Ahora mismo, Señor. Neutralizamos, Señor, ahora mismo. Todo poder del enemigo, todos los poderes de los aires, los neutralizamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo espíritu de estupor se va fuera en el nombre de Jesús. A los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que estorba, que viene a estorbar las mentes, que viene a poner a las mentes pensamientos no buenos, ahora mismo se va de este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Todopoderoso. Tú eres todopoderoso, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Echamos fuera al hombre fuerte, echamos fuera al hombre fuerte de este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y nos cubrimos con tu sangre. Clamamos ángeles guerreros a este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, alabado sea tu nombre para siempre. Rey de reyes y señores, señores, tú eres bienvenido, Señor, a este lugar. Bienvenido a este lugar, oh Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que rodee este lugar de ángeles. Rodee este lugar de ángeles, mi Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo con los hermanos que están en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, manda ángeles, Padre, a este lugar. Ángeles guerreros, ángeles que pueden pelear, Señor. En el nombre de Jesús, rodea, Señor, este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta las mentes, diablo mentiroso. Suelta las mentes en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Rompemos esas cadenas en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una palabra para aquellos corazones que están rotos ahora mismo en el nombre de Jesús. Todas aquellas personas que están desanimadas, esa palabra nos va a animar en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tú eres el camino a todas las cosas, Señor. Tú eres el camino a las resoluciones. Tú eres el camino, Señor. Tú eres el único que nos puedes ayudar en situaciones difíciles. Tú eres el único Dios verdadero en quien nosotros, Señor, creemos que tú nos vas a ayudar y nos vas a bendecir y nos vas a sacar adelante, Señor, de cualquier situación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermano, porque Él es bueno. Él es bueno. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús, hermanos. Bendito sea su nombre para siempre. Ya el Espíritu Santo nos estaba esperando en este lugar. Gloria sea al Señor. Creo que todos venimos, hermanos, con un espíritu de alabanza, un espíritu de adoración al Señor, hermano. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el Señor. Bendecimos el nombre de Jesús, hermano. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Con nuestro hermano Santiago vamos a cantar en esta hora al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos queremos alabar al Señor en este día? Usted sabe que el Señor tiene algo especial para usted y para mí en este día. Hoy han pasado desde la mañanita cosas que el mismo enemigo va poniendo a uno en el camino para que uno pueda perder esas ganas de venir aquí y alabar al Señor. Pero usted no le haga caso a eso, porque él es un enemigo vencido. ¿Cuántos saben que él es un enemigo vencido? Entonces él quiere poner estorbo en nuestras vidas, pero el que está con nosotros, el que va delante de nosotros, es más fuerte que el enemigo. Así que vamos a alabarlo. ¿Cuántos tienen manos? A ver, levanten sus manos. ¿Cuántos tienen sus manos? ¿Cuántos tienen sus pies? Vamos a mover los pies ahí. Entonces usted no se restrinja ante el Señor. El Señor quiere que lo alabemos en espíritu y en verdad. Entonces vamos a alabarlo con todo nuestro corazón, porque Él es el único merecedor de toda la alabanza, de toda la oración y de toda la exaltación. ¡Un grito de júbilo! ¡Vamos! ¡Eso!
¡Dice! Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Hoy volveré a comenzar. Nos hiciste libre. Hoy volveré a tu amor. Que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás. Y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Por los cielos estás. Algo nuevo que soy.
¡Vamos
se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, solo mi cántico caerá. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo. Aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a toda mi cántico.
Los muros caerán, los muros. fuerte que es para Dios.
Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán.
El mismo espíritu trabajado, un grito.
Cuando yo grito, los enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico. Nada te impida avanzar.
Thank you.
Señor. La fiesta se está poniendo buena. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos están gozosos? Bendito sea el Señor. Pues más gozoso está el Señor. Gloria a Dios, porque hay un pueblo que le alaba, hermano, y le adora. Amén. Bendito sea Jesús. A Él sea todo el honor, la alabanza, por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Nuestra hermana trae la palabra, la lectura de la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios.
Bendiga, hermanito.
Amén.
Vamos a leer en el libro de Apocalipsis.
Amén.
Capítulo 3.
Amén.
Vamos a leer el mensaje de las iglesias. Nosotros somos la iglesia del Señor. Al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardado, y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, que son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que y cierra y ninguno abre.
Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has dado mi palabra y has negado mi nombre.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Al que venciere yo le daré corona en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre de mi nuevo.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Y escribe la mente de la iglesia lo que sea, y aquí tiene la mente, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres frío, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no seas cubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente.
Y aquí la puerta y llamo, salgamos y la voz que da la puerta y entraré a él y se quedará conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene conmigo, yo le daré a los que dice a la iglesia.
Dios los bendiga.
Aleluya, gloria a Dios.
Gloria al Señor, hermanos, por esta palabra, ¿verdad? Palabra poderosa, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir alabando al Señor en esta hora con nuestra hermana Marisela. Ella trae las alabanzas de adoración. Vamos a todos también junto con ella, ¿verdad? Vamos a seguir adorando al Señor. Gloria a Dios.
Hermano, que el Señor les bendiga.
Amén.
¿Quién vive?
Cristo.
¿Y a su nombre?
Gloria.
¿Cuántos sabemos que Dios está aquí?
Amén.
¿Cuántos sabemos que Él nos estaba esperando desde ya?
Amén.
Quiero que levantemos nuestras manos al cielo. Amén.
Gloria a Dios.
Cuando levantamos nuestras manos al cielo es porque nos estamos rindiendo ante su presencia. Porque su Espíritu está aquí.
Amén.
Vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a bendecir su santo nombre. Porque Él nos regaló un día más de vida y un día más de vida para adorarle y para exaltarle. Amén.
Amén.
Vamos a adorarle. Gracias, Jesús.
Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar. Sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande.
Señor,
bendecimos, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, y no hay nadie como tú, Señor. Mereces gloria, mereces honra, Jesús. Alabanza y adoración por los siglos de los siglos.
Preciosa sangre se derramó como preciosa sangre fluyó por amor. Oh,
Señor,
Aquí, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor, hermano, en este momento, porque Él se hace sentir en medio de nosotros, hermano. Y eso es muy importante, que todos sintamos la presencia del Señor. Y si no lo ha sentido, preocúpese por sentir esa presencia del Señor, hermano. Porque, hermanos, la venida del Señor está cerca. Y para que nosotros estemos esperando al Señor, tenemos que estarlo sintiendo siempre. Su presencia siempre tiene que estar en nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Porque de otra manera, hermano, ¿cómo? Pues, imagínese usted, si no siente su presencia y el Señor viene, eso está muy delicado, ¿verdad? Así que tenemos que pedirle al Señor que nosotros necesitamos sentir su presencia. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Bueno, vamos a invitar a la persona que trae la palabra del Señor, gloria a Dios, a la sierva del Señor, bendito sea su nombre para siempre. Pongamos mucha atención porque el Señor trae palabra para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, yo voy a invitar nuevamente por última vez. Y si la pastora les dice después que se ponga de pie, pues hagámoslo, ¿verdad? Pero yo les pido en el nombre del Señor que nos pongamos de pie y vamos a levantar nuestras manos en dirección de nuestra hermana pastora y vamos a orar al Espíritu Santo, hermanos, para que sea Él el que tome el control de todo este lugar y el control en nuestra hermana pastora. Amén. Gloria sea al Señor. Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, pidiéndote primeramente que tengas misericordia, Señor. Padre, pidiéndote, Señor, primeramente que tú toques los corazones, Señor. por medio de la palabra que va a ser predicada, Señor, en esta hora, por medio de tu sierva, Señor, por medio de tu hija, Señor. Espíritu Santo, yo te pido por favor que use sus labios. Yo te pido en el nombre de Jesús que use su mente, su corazón, todo su ser, Señor. Padre del cielo, tómala, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido en el nombre del Señor Jesús que tú le des esa palabra, Señor, que traes para nosotros en este día. Esa palabra ungida, esa palabra fresca, esa palabra que va a ser transformación, esa palabra que va a liberar, esa palabra que va a penetrar hasta lo más profundo de los corazones. Esa palabra, Señor, aleluya, bendito sea el Señor, que dice tu palabra que tu palabra es una espada de doble filo, Señor. Dios mío, en esta tarde trae esa palabra necesaria, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Esa palabra que tú la vas a dar en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos tú aquello contrario, en el nombre de Jesús lo atamos y lo mandamos a los pies de Cristo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, un círculo de protección divina en este lugar, Señor, un círculo de protección divina, Padre, en este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza, Señor. Que nuestra fe pueda crecer. Que nuestra fe pueda crecer más. Que nuestra fe pueda crecer más, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús, a cada uno en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Prepara los corazones, Señor, ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo espíritu que viene a estorbar las mentes, los oídos de las personas aquí ahora mismo, ese espíritu se va a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga a todos, hermanos. Uy, Dios les bendiga.
Amén.
¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Un fuerte aleluya.
Aleluya.
Den un fuerte aplauso al Señor, el que merece todo, ¿verdad? Han pasado cosas muy tremendas en esta semana, muy maravillosas. Recuérdense que estamos en avivamiento. ¿Cuántos saben? La iglesia que está buscando de Dios está en
avivamiento.
Que están aceptando las almas, la iglesia está en
avivamiento.
La gente que está orando, ayunando, la iglesia entonces está en
avivamiento.
Así que estamos en
avivamiento.
Bueno, vamos a hacer dos cosas antes del mensaje. Quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Magda. Yo quiero que todos los que la conocen y las que no la conocen vayan y den un fuerte abrazo de bienvenida a nuestra hermana. Ella nos está visitando y pues no sabemos si Dios la trajo, tal vez él va a estar con nosotros acá en nuestra iglesia. Amén. Que ella se sienta parte de una familia, no alguien extraño, sino parte de esta familia, que es la familia que ha sido comprada con la sangre
de Cristo.
De Cristo. Y ese abrazo, un abrazo de bienvenida, un abrazo de amor.
Gloria a Dios.
Ney, a su nombre.
Gloria.
La otra cosa que quiero compartir con ustedes rápidamente, y quisiera que la hermana Ruth y el hermano Santiago nos den un breve resumen de la joven que ellos estuvieron visitando por sabe Dios cuántos meses, dos, tres meses. Hermanos, ellos le van a contar lo que pasó. Vengan para acá. Esto es una buena noticia. Amén.
Gloria a Dios.
Que el Señor los bendiga, hermanos.
Aleluya.
Pues nosotros nos enteramos del caso de esta muchacha por el Facebook, por la comunidad mexicana. Ya alguien publicó que la muchacha estaba en el hospital y que no tenía nadie y que necesitaban ayuda. Entonces yo sentí en mi corazón que teníamos que ir. Entonces le pregunté a mi esposo y él me confirmó, me dijo que sí, y dije, bueno, es confirmación. Fuimos y total que llegamos y la verdad ella estaba muy mal. Los doctores no le encontraban lo que tenía, la hermana Delia es testigo porque también fue a verla. Y estuvimos hablándole de Dios, estuvimos visitando, estuvimos llevándole comida, orando, y Dios ha hecho un milagro tremendo en su vida. Ayer la pastora fue con nosotros y se quedó impresionada porque lo que le contamos no es nada que ver con lo que ella vio. La muchacha ya camina, ya habla como si nada, ya. Y un día que yo entré, que de hecho pedí ayuda en el grupo para orar por ella, yo llegué y la mamá estaba hecha pedazos y me dice: mi hija no reacciona desde ayer, ni siquiera despierta ya, está, y le habían abierto la cabeza aquí, le habían hecho una operación bien grande. Y su mamá me dijo: ¿sabes qué? No reacciona desde ayer, no despierta, no abre ni los ojos. Y fue cuando yo me acuerdo que me fui llorando a mi casa ese día y yo: Dios mío, sánala, sánala. Y hablé a la pastora y la pastora me dice: Ruth, ella está en el propósito de Dios, tranquila, no te pongas así, vas a ver que Dios va a hacer algo. Y sí, o sea, es el milagro es tan grande. Y cada día que vamos la vemos mejor y mejor y mejor.
Gloria a Dios.
Y cómo se dice, y de hecho le dijo el doctor que su ojo no lo podía abrir primero, después ya lo podía abrir. Ahora ya lo tiene totalmente abierto, pero el doctor le dijo que iba a hacer daño permanente, que no va a poder ver con ese ojo. Entonces ella nos dijo: voy a ir al especialista, y nosotros oramos por ella. Y le dijimos: vas a ver que pasa ahí todo bien. Y ayer que vino nos da la noticia que le dijeron: no, te vas a recuperar súper bien, como que si nada pasó. De no, no es grande. Dios es grande.
Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga, pues como mi esposa Ruth les contaba, sí, o sea, fue realmente, vimos la mano de Dios, vimos que Él es un Dios de milagros, de prodigios, vimos que como Él estuvo obrando en la vida de esta muchacha, lo más importante, no solo fue la sanidad de ella, sino que ayer ella y su mamá aceptaron a Cristo como su Señor. Eso es lo más importante de todo, porque ustedes recordarán que la Biblia nos enseña cómo Jesús sanaba a los enfermos, pero Él les decía: tu fe te ha
salvado,
¿no? A Él le preocupaba no tanto la sanidad, porque Él sabía que Él tenía el poder para sanar, pero Él lo que le preocupaba es que esa alma fuera salva. Y gracias a Dios, con la ayuda de nuestra pastora, ella nos acompañó y ellas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora tenemos la muchacha y su mamá, que ahora son parte de la familia de Cristo. Y estamos seguros que esa es una semilla que cuando ellos regresen a México, ellos son de la Ciudad de México, ella va con un plan y con un propósito. Su padre, el padre de ella, en algún momento estuvo aprendiendo acerca de las cosas del Señor, en la parte de lo que es el catolicismo, pero dice que vio muchas cosas que a él no le gustaron y se salió, y que se volvió una persona totalmente atea. Pero viendo el milagro que ha hecho Dios en la vida de esta muchacha, ese va a ser un propósito muy grande para que él crea que hay un Dios vivo, que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Padre que está en el cielo y que está velando por la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga mucho a todos y muchas gracias.
Hermanos, se alegra. Estamos provocando fiesta en el cielo. Cada vez que acepta un alma, yo personalmente digo: no estoy perdiendo el tiempo. Estamos haciendo algo grande en esta ciudad. Un alma que acepte, dice la palabra, hay fiesta. Ayer fue un fiestón. Amén. Bueno, necesito dos cositas, celulares en vibrador y su Biblia en sus manos, por favor. Si usted tiene una llamada importante, salga, pero estamos en un tiempo que vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Ven? Vamos a hablar, voy a tratar de hablar de este tema, hermanos. Se llama, voy a comenzarlo hoy. Y sé que es un tema que va a enseñarnos muchas cosas. Vengo tratando de armarlo hace como prácticamente 3 semanas, un mes más o menos. Se llama El amor que confronta. Quiero que abran sus Biblias, vamos a abrir muchas Biblias hoy. En Efesios capítulo 4, versículo 20 al 27. En estos pasajes vamos a ver encontramos la iglesia con una, con la madurez que debería de tener. Pero ustedes saben que los años en una iglesia no nos dicen que somos maduros. ¿Estamos entendiendo? Usted puede tener 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 15 años de ser cristiano. Me puede decir, nací en un hogar cristiano, soy hija de pastor o soy hijo de pastor. Eso no quiere decir absolutamente nada que usted no puede ser imperfecto y maduro espiritual. Vamos a aprender. Ok, todos leyendo Efesios 4, 20 al 27, que dice: más vosotros, así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga. 17. Dile a la persona que está a la par suya: ni deis. Más directo: no le des lugar al diablo. Cuando pensamos en amor, ¿qué se le viene a su mente? Jesús, Dios, ¿qué más?
Una madre.
Bienvenido, hermano Walter, vaya. No te le dan la bienvenida, hermano Walter. Parte de nuestra familia. ¿En qué piensa? ¿En el amor? ¿De un abuelo? ¿De una abuela? Ok. Según los griegos, hay cuatro tipos de amores. El primero es el amor filios, que es el amor de amigos. Es el amor que da la solidaridad, hermandad y el amor al prójimo. ¿Sí? Está el amor eros, erótico, físico, que es un amor intenso, carnal y generalmente efímero. Dígalo, efímero. Por eso cuando una pareja se casa y el amor no está en Dios, ese matrimonio lo más que puede durar son 2 años, porque a los 2 años se fue el amor eros y ahí se terminó todo. Y cada quien dice, bye bye. El amor estorge. Este es un amor fraternal, comprometido y duradero. Generalmente este amor se cultiva a lo largo del tiempo y en muchos casos implica una relación filial o una conciencia con alguien más. Pero yo me voy a enfocar en el amor que todo lo puede.
Amén.
Y ese es el amor
ágape.
¿Cómo se llama?
Agape.
Y a la persona de la izquierda, el amor
ágape.
A la derecha, el amor
ágape.
Al de enfrente, el amor
ágape.
Al atrás, el amor
ágape.
Este es el amor incondicional.
Amén.
Y cuando yo estaba preparando este mensaje, yo digo, de verdad que nosotros necesitamos conocer más a Dios. Porque estamos muchos, y creo que todos estamos muy lejos de lo que es el amor de Dios.
Amén.
Y hoy nos vamos a entender por qué.
Gloria a Dios.
Usted puede decir, pastora, me está jugando. No, usted se va a encontrar solito, porque yo me encontré solita también.
Aleluya.
La palabra nos
confronta.
¿Y quién es el primero que confronta? Jesús.
Aleluya.
Dios.
Aleluya.
Por eso dejó su palabra. La palabra es un espejo que me dice cómo estoy. Dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mí. Este es un amor incondicional. Se refiere a la frecuencia más profunda del amor.
Amén.
Su vehículo es la pureza. ¿Vieron? Que nos hace falta mucho. La incondicionalidad. Sí, yo te amo, pero. Cuando alguien te dice, pero, ahí empieza la verdad. Dice, por ahí cuenta mi historia, mi papá predicando hace mucho tiempo, que había un muchacho que estaba muy enamorado de una muchacha y que viajaba, ¿verdad? Y a veces no tenía ni para el bus, pero se iba caminando. para ver a la muchacha. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Se acuerdan? Y entonces una de tantas vio así y dijo, bueno, mi amor, te amo tanto que voy a estar pensando en ti, pero si mañana no llueve, vengo a verte. ¿Lo amaba? ¿Sí entendieron? Cuando a usted le dicen el pero, ahí ya no hay. No hay un amor. Esta forma de amor es universal como el amor por una deidad. ¿Qué es deidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses en uno.
Amén, amén.
¿Ok? Entonces, ¿a dónde vemos este amor? Juan 3, 16, yo creo que todos lo sabemos de memoria. ¿Podemos decirlo todos juntos? Porque de tal manera amó. ¿Qué amó? No ama, que ha Dios, que ha dado, ¿a quién? No dio a los ángeles, no dio a los querubines, dio lo más preciado. ¿Qué más dice el versículo? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden darle un fuerte aplauso a esa palabra, hermano. Pero fuerte. Estamos calentando motores. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Yo quiero que usted, hermano, abra su corazoncito, toque su corazoncito y dígale, sé esa tierra para que esa palabra entre. Usted aquí no vino a perder el tiempo ni a ver a quién miraba. Usted vino a encontrarse con Dios. ¿Cuánto vinimos a encontrarnos con Dios? Le voy a dar unas 12 características o 12 cosas que hace el amor. El amor te confronta. El amor te compromete. El amor te revela. El amor te reprende. El amor restaura. El amor revive. Puede estar alguien bien enfermo, pero si usted empieza a darle amor a esa persona se levanta. El amor sana. ¿A cuánto nos ha sanado el amor de Dios? Saber que Él está ahí conmigo, en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. Él está ahí conmigo. El amor edifica. El amor corrige. El amor no hace nada indebido. Todos los que están anotando, si voy muy rápido me dicen. Varios están anotando porque varios van a salir a predicar y a enseñar. El amor no es envidioso. El amor no es celoso. El amor nunca deja de ser. El amor confronta. La razón por qué el amor confronta es porque él no está intimidado. Es transparente. Es leal. Es puro. Qué lindo encontrar esto en una pareja. Amén. Qué lindo encontrar esto en un amigo, en una amiga. Nadie dijo amén fuerte. ¿Hay amigos, hay amigas? Sí. Los que tienen el amor de Dios. Los que no tienen el amor de Dios no son amigos. El perfecto amor, dice la palabra de Dios, echa fuera el
temor.
El temor. El amor no se puede intimidar. Él no se intimida. Él es Él. Y sale a flote a pesar de mentiras. A pesar de adversidades, el amor siempre va a ganar. Por eso usted haga las cosas con amor de Dios. No con los amores que yo dije. Amor filios, amor eros, amor estorje. Amor ágape. Que es el amor de Dios. ¿Amén? Si tenemos temor en nuestra vida, es que hay un déficit de amor. Cuando yo leí, cuando yo estaba armando esto, dije, uy, entonces a mí me hace falta amor. asústese. Uy, ¿cuántos aquí tenemos temores? Levante la mano. Todos. Y los hermanos que están ahí de la bienvenida, todos los que están conectados. También los que están en cámara, todos tienen algún temor. Temor hacia mi vieja. Temor a la soledad. Temor al mañana. Usted se ríe, pero es la verdad. Temor a verme diferente en el espejo. Temor a que nadie me pare bola, pues este señor va por allá. Temor a la muerte. Temor a la adversidad. Temor a las enfermedades. Temor a comer, no como esto porque me enfermo. Temor a viajar, temor a subirse en los aviones, temor a la araña, a los ratones. ¿A qué más? Tantos temores a las arañas. Hay gente que si mira una araña, te puede dar un infarto. A los gusanos. Los estoy llevando así, usted puede decir, la pastora vino muy divertida. No, los estoy llevando para que usted se encuentre hacia dónde vamos. ¿Quiere que lo lleve a dónde vamos a llegar? Está fuerte. Esto es como montarse en un roller coaster. Vamos a agarrarnos y vamos a dar gritos de pan. Pero,
gloria a Dios.
El temor y el amor no pueden vivir en el mismo lugar. Din don, yo creo que todo te le entre fuerte en su corazón. El temor no puede estar donde tiene que estar el amor. Porque el amor
echa
fuera el temor. Entonces, si hay algo que yo temo, es porque me está faltando.
Aleluya.
Es porque hay una decadencia. Es porque me hace falta la vitamina de la palabra de Dios. Esta es mi vitamina. Si yo no como esto, me vuelvo una espiritual anoréxica. Y cualquier viento que venga me va a tumbar. Cualquier palabra del enemigo me va a tirar. Cualquier adversidad me va a tirar. Por eso yo tengo que estar alimentándome de este amor, que es el amor de Dios, que es el amor perfecto, que es el amor que no falla, que es el amor sólido en la palabra de Dios. Y a su nombre. Si usted está aquí, yo quiero que un fuerte gloria a Dios, un fuerte aleluya, un fuerte aplauso al Señor. Si usted dice que ama a una persona, ¿cuánto amamos aquí?
Amén.
Y no lo confronta, usted no lo ama. Ay, pastora, yo amo mucho a mi amiga, pero no le puedo decir que lo que anda haciendo, porque si no, tú no amas a nadie.
Amén, sí.
Aleluya.
Yo no puedo ver lo que tengo aquí en la espalda, pero ustedes sí. Y si usted no me dice, pastora, anda un hilo pegado ahí, o anda un pedazo de papel higiénico que fue al baño, pastora, yo no estoy viendo atrás, usted me está viendo.
Aleluya.
Y si usted no viene y me corrige, yo no me doy cuenta. Y por no tener problemas, no confrontamos.
Aleluya,
mejor prefiero verlos. ¿Le gustaría tener usted una pastora que no le diga a usted que pecares lo lleva al infierno?
No.
Nadie como que no. Siga pecando, hermano, pero que la congregación no lo sepa. ¡No, señor! Si usted sigue pecando y usted no se arrepiente, va al infierno. Su sangre no va a caer sobre mi vida. Una mentirita blanca, pastor. ¡Qué mentira blanca! Apocalipsis 21:8 dice que todo mentiroso tendrá su parte en el lago, en el perol más grande. El infierno es real. Yo no quiero ir ahí. ¿Quiere ir usted?
No.
¿Quién vive?
Cristo.
¿Es su nombre? Estoy en la introducción, hermano.
Gloria a Dios, el líder.
Entonces no ama a nadie. Usted si no confronta, usted ame a una persona que la confronte. Le da un momentito, venga para acá, siéntese aquí. Pero vamos a aprender cómo usted se confronta. Hay gente que agarra el machete y quiere volar la cabeza a la gente. Eso no es amor de Dios. ¿Sí? Seguimos.
Amén.
Por eso usted y yo estamos llamados a confrontar en el amor de Dios. Repítame eso, en el
amor de Dios.
Debemos los padres, debemos confrontar los hijos espirituales y los hijos biológicos. ¿Todos ustedes son mis hijos? Que se me quiera salir, lo jalo y venga para acá. Lo busco. Y si se porta mal, yo le voy a decir, aunque usted se enoje y no me invite a un helado, 99 centavos, no importa, yo voy y me lo compro. Pero un día usted me va a dar gracias. Debemos confrontar los que están casados, cuántos están felices por estar casados. A las esposas, a los esposos. Ah, no, yo no le puedo decir nada, pastor, porque si le digo, ay, se llama un escándalo. Pero él no va a saber que está cometiendo un error. Ella no va a saber que los gritos que pegan le llegan y le destruyen hasta el tímpano. No. Hay que ir y hay que confrontar. Si no lo hace, ellos jamás cambiarán. ¿Cuántos queremos cambiar? A mí me vienen confrontando por teléfono a mis papás. Y lo hacen de una manera que me fascina. Ahí estoy yo, sí, dígame, dígame, dígame. Porque lo hacen en el amor de
Dios.
Pero tenemos que hacerlo en el amor de Dios. Dios nos llamó a juzgar. Pobrecito aquel que se pone a juzgar. Por lo tanto, no debo de ver a las personas diferentes. Porque, hermanos, todos aquí fallamos. Todos cometemos grandes errores. Horrores. Y cuando usted va y confronta, después de haberlos usted confrontados, usted tiene que seguir viendo a esa persona igual. Pero los humanos no somos así. Confrontamos y nos alejamos. No porque lo va a volver a hacer. No porque me va a volver a hacer a la persona. Y va a fallar. Y esto y lo otro. ¿Habrá amor de Dios ahí? Dígame, ¿sí? ¿No?
No.
Yo tengo que ser igual.
Sí,
yo tengo que seguir igual.
Amén.
Si yo cambio, el amor de Dios no está en mí.
Amén.
Está entrando la palabra a donde tiene que entrar en su vida, hermano.
Amén.
¿Sí? Amén. Parte de amar a las personas es confrontarlas.
Amén.
Si yo los amo, si Dios me ama, me confronta todos los días.
Amén.
Con su palabra.
Aleluya.
¿A cuántas cosas hemos tenido que morir? Por eso la palabra que leímos en Efesios, así como debería estar la iglesia madura, pero no está madura.
Aleluya.
Despojado, dice, del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? La vida pasada.
Amén.
¿Y cuántos estamos cargando cosas del viejo hombre? Todos, hermanos.
Sí.
Que no digan amén, todos.
Aleluya.
Todos tenemos que morir e ir a la cruz.
Aleluya.
Si usted no confronta a alguien cuando usted está con, si usted viene y confronta a alguien con ira, ¿qué va a hacer la ira en tu boca? Vas a destruir a esa persona. Vas a lastimar.
Aleluya.
Estás actuando en una manera que en la carne. No crea que yo, hermano, esto un mes completo, casi 3 semanas más o menos. Y Dios me dice, dile a la iglesia qué es el amor mío. Háblales. Porque están lejos del amor mío. A veces creemos que estamos amando y no estamos amando nada. Y levantamos las manos y danzamos y que esto y que el otro. Pero el amor de Dios no está en mi vida. Si está el amor, no voy a herir. Imagínense, hermanos, alguien con ira destruye y recoja después las palabras. ¿Cuánto daño hemos hecho? Hemos todo hecho. En este barco estamos todos.
Aleluya.
Amén.
su nombre.
Gloria.
¿Paramos o seguimos?
Seguimos.
Destruirá relaciones y no se va a arreglar nada. Padres de familia, usted no dejó de ser compa. Ya es como está hablando. Me acuerdo cuando mi papá me castigaba y me castigaba. Me decía, ven mi amor. Me pegaba una buena. Fla, fla, tres fajazos. Y pues me decía, siéntese ahí, le pido perdón. Perdón. Me dolió. Pero lo hago porque la amo. Y le agradezco todos los días por la corrección, porque hicieron de mí una mujer de bendición. Imagínense que no me hubieran confrontado. Y yo era tremenda. El buen son. Amén. Pero cuando nosotros andamos en amor, vamos a revelar el amor de Dios. Vamos a revelar y vamos a tener sabiduría para poder confrontar sin herir a las personas. Yo le digo, haga una lista de las personas que usted ha herido. Cuando ha hablado en ira, usted va a hacer un libro completo tal vez. Porque hablamos rápidamente. Y las palabras son espíritu. O sea, no simplemente estoy confrontando a la persona, sino que estoy martillando a la persona porque mis palabras son espíritu. Estoy destruyendo. Usted no puede estar, no puede amar y estar ofendido. Como el odio no puede estar donde está el amor. El amor te trae a un punto de ser transparente. ¿Cuántos queremos ser transparentes? ¿Cuántos queremos ser transparentes? Entre más amor tú das, el amor no se va a apartar, va a estar más cerca de ti. El amor humano siempre va a fluctuar, va a estar arriba y va a estar abajo. Por eso uno, hermano, ¿cuánto vamos a casarnos aquí? Levanten la mano. ¿Pronto? ¿Algún día? Por eso usted no se case con ese amor. El amor eros, no se case con ese amor. Porque si estás pensando que esa persona te va a hacer feliz, ese amor va a fluctuar. Un día no te va a decir buenos días. Pero si esa persona está el amor de Dios, va a ser un complemento en tu vida. Amén o no amén. El amor de Dios hace que las personas sean estables, fieles, leales. Qué difícil es encontrar personas fieles, leales. Dice el hermano, ya no hay. El hermano dice, ¿hay o no hay? Ya no hay, dice. Pues aquí habemos, levante la mano, hermano. Estamos luchando. Estamos luchando. En una relación que no se confronta, no hay una relación saludable. Tiene que haber confrontación. No diga nada porque eso, porque se enoja. No diga nada porque su mamá. No diga. Y aquí lo que se quiebra uno. Ahí no hay familia, ahí no hay nada. ¿Podrá un hombre arrepentirse si no ha sido confrontado? Dígame, ¿sí o no?
No.
¿Podrá una mujer, si no es confrontada, cambiar?
No.
No. ¿Cambiará un joven si no se le ha confrontado?
No.
A veces las personas ofenden y ellos no saben que ofendieron. Y siguen cometiendo el mismo error. A veces uno entra, hermano, a la iglesia y dice, yo lo he hecho, les pido perdón a todos. Y uno va corriendo y que nada, que la hora y que a veces ni saluda a veces la persona. Y la gente se fue. Entonces, si no lo saludé, usted busque y me diga, pastora, no me saludó, le doy un abrazo. Entonces, ahí nos arreglamos. Pero si usted se queda de la otra posición, entró algo en el corazón. Y se queda ofendido. ¿Eh? A veces las personas ofenden y ellos no saben que ofendieron y siguen haciendo lo mismo. Voy a entrar en los ejemplos. y voy a entrar en el primer ejemplo. Vamos a abrir Génesis 3, 9, 14. Ajá.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
14.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Men. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Se los dejaron en el huerto del Edén a Adán y Eva?
No.
¿Qué pasó? ¿Dios se hizo el disimulado? ¿Él vino a qué?
Confrontar.
Dice el confrontar. Él nos confronta.
Amén.
Le dijo, Dios vino a confrontarlo. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Cuando nosotros pecamos, Dios está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y se sienta a ver. Y después se va. Porque él no puede estar donde está el pecado. El Espíritu Santo se aparta. Él sabe lo que usted hizo ayer. Él sabe lo que usted pensó ayer. Él sabe qué maquinó usted ayer. Él sabe lo que usted chateó ayer. No te asustes si viene directamente y te confronta. Porque si lo hizo con Adán, lo va a hacer conmigo. ¿Qué le dijo? Adán, ¿dónde? La pregunta que yo les quiero hacer hoy es, ¿no sabía Dios dónde estaba Adán? Por supuesto que sabía. ¿No sabía Dios que estaban desnudos? ¿No miró Dios lo que ellos hicieron, que agarraron hojas? Higueras y se hicieron unos trajes para no verte.
Aleluya. Amén.
A mí me da miedo cuando yo pienso cómo es Dios. Pero no es un miedo de miedo, es un miedo de respeto, respeto, de temor, de santo.
Aleluya.
Aleluya.
Dios no es cualquier cosa, hermano. Nuestro Dios está vivo y es un Dios que es celoso.
Aleluya.
Que lo quiere a usted apartado para él.
Amén.
Usted tiene que oler a gloria, a presencia de Dios, a santidad. Nadie dice amén. Amén. Estamos oliendo a todos los perfumes, menos a presencia de Dios muchas veces.
Gloria a Cristo.
Bienvenido, hermano Isaac. Su nombre es Gloria.
Amén.
¿Dónde estás? Maradelia, ¿dónde estás?
Poderoso,
¿qué te hiciste?
Poderoso.
Aleluya.
Ay, Señor. Ay, 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 ¿qué? Marisela, te llamé a hacer esto. ¿Qué pasó? Nos va a confrontar.
Señor.
Te di dones. Te di propósito.
Aleluya.
¿Qué estás haciendo? Oh, Dios mío. Desde la creación, Dios empieza a confrontar.
Aleluya.
Punto 2, confrontamiento en el espíritu de amor. ¿Cómo te confronto en el espíritu de amor? Así nos enseña la palabra. Y si usted hoy no aprende, hermano, este mensaje, bueno, yo no sé, lo va a tener que escuchar hasta que aprenda. Ábrame la Biblia en Mateo 18, 15, 17. Dios tuvo que enviar a su hijo para confrontar el pecado. Sí. El 18, el versículo 15. Léalo, por favor, el 15.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Este es el confrontamiento en el espíritu de amor. No es que alguien te hirió y lo vas a tirar al mundo, a las redes, Facebook, WhatsApp, Instagram. O aquí, la hermana Pancracia hizo esto, sin haber llamado a la hermana Pancracia aparte.
Sí, amén.
Esa es la manera que usted tiene que corregir en el amor de Dios. Por eso hay tanta gente herida en las iglesias. Por ignorancia de la palabra de Dios. Dice, llámalo, ¿cómo? Y esto se hace en la casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo.
Aleluya.
Mira, amor, un cafecito a la vuelta de la esquina, ahí nos vemos. Y hablas a sola. No es que la vas a venir a decirle enfrente de todo el mundo. ¿Lo dice la Biblia, sí o no?
Sí, amén.
Y dice, sí, tu hermano. ¿Y quién es tu primer prójimo? El que vive en tu casa.
Aleluya.
Ay, es que no sé cómo hacerlo, pastora. ¿Cómo que no sé? Usted ya está aprendiendo la palabra. ¿Estamos aprendiendo, sí o no?
Amén.
Estamos aprendiendo, hermano. Esta iglesia tiene que estar bien educadita, ¿dónde? En la palabra, en el amor perfecto, que es el amor de Dios. Y nada de andar chismeando. Que fíjate que la mujer... Llámela a solas, dice. Si no te oyere, llámela con un
testigo.
That's the way you have to do it. Esa es la manera que usted lo tiene que hacer. Si ya no te oye, díralo a qué. Sí, es un rebelde. ¿Lo dice la Biblia o no?
Sí, amén. Sí.
Lo tiramos, ¿no? Entonces, ¿usted por qué todavía está sentado y no ha hablado con la persona que usted se siente mal? Hay gente que dice que lo confronte Dios, pastor. Yo lo entrego en las manos de Dios. ¿Dice eso la Biblia?
No, no.
¿Le dice? Sí. Ahí no dice que Dios va a bajar y va a ir a reprenderlo. Dice que a ti te toca.
Amén.
Y si usted no confronta, aprenda, porque Dios confronta.
Amén.
¿Cómo lo tengo que hacer?
¿Eh?
¿Le agarró un látigo y le dio látigos a Adán? No, vino a conversar con él. ¿Llamó a la mujer? No. ¿Llamó a quién?
Adán.
Porque Dios es un Dios de orden.
Amén. Gloria a Dios.
Aleluya.
¿Para qué va a ir a confrontar al hijo del hermano si el problema es con el Señor, no es con el hijo?
Aleluya.
Dios tiene un orden. ¿Vieron por qué nosotros nos metemos en problemas, hermano? Por ignorar la palabra. Y no se guarde nada. Llame al hermano, siéntese, invítelo a un café. Yo lo he hecho ya varias veces. Hermano, siéntese, yo voy a hablar con usted. Tengo que decirle esto cara a cara. Y arreglémoslo aquí.
Y ya.
Y sigo igual. ¿Seguirías igual con alguien que te ha traicionado? ¿Seguirías siendo amigo de alguien que te ha traicionado?
No, no, no.
Yo sigo igual. Porque ¿quién perdió de los dos? El que traicionó. Es más fácil sentarse con un enemigo que con un traidor. Porque un enemigo se arrepienta, un traidor te puede traicionar en cualquier momento. Y se lo voy a probar con la Biblia. Estamos.
Seguimos.
Punto 3. Segunda de Samuel 12:1. Encontramos un caso muy típico, que Dios ama tanto a un rey. El rey no bastó con las mujeres que tenía, sino que le gustó la del vecino. Y la miró. Claro, esa mujer había sido bellísima. Y por estar de vago, que le tocaba ir a los reyes, a la guerra, él se quedó tranquilo. Cuando estamos, hermanos, de ociosos, busque qué hacer. Ay, no, pastora, que no tengo trabajo. Busque qué hacer, porque esta mente desocupada es el taller número uno de Satanás. Empieza usted a maquinar y empieza a ver, y póngase a leer la Biblia, póngase a orar, sujete las carnes. Amén, amén. Ay, pastora, todos somos humanos. Y todos tenemos aquí tentación. Y los hermanos que están conectados también.
Gloria a Dios.
A ver qué pasa ahí, rápidamente. Yo le digo cuándo parar. Los que están anotando, primera, segunda de Samuel 12:1.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo porque fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
Amén.
Y entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
Llegó Natán con una gran comparsa diciendo: el rey ha pecado.
No.
¿Quién envió al profeta?
Dios.
Dios está en la zona. A mí que me venga a dar una palabra de que me levante, no que me venga a sacar trapo al sol, hermano. Voy a la cruz todos los días. Señor, mira mis pecados. Dice que hay que confesar los pecados todos los días. Y él, como siendo a veces nosotros, por tener posiciones, conexiones, nadie lo va a saber. Ay, una canita al aire, pastor. Ay, no más. Él creyó que Dios no lo había visto. Y Dios manda a un profeta. Y empieza y no le habla directo. Mire qué lindo es Dios. Le habla como en parábola. Y él no se está dando cuenta que de quien le estaba hablando era él mismo. Bendito sea Dios por los profetas de Jehová. Que están muy escasos en nuestros días. Hay que orar para que Dios me mande profetas, hermano. Y que hablen lo que el Señor les digo, no que se lo inventen. Que vayan y digan la palabra que Dios les está hablando. Y lo llama aparte, lo confronta. ¿Y por qué él no muere? Porque él se arrepiente. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha confrontado? Y seguimos con el pecado. Y seguimos con la mentira. Y seguimos haciendo las cosas creyendo que el pecado no nos va a alcanzar. Dice la palabra: tu pecado te... Y va a salir a luz. Qué feo, qué triste. Yo he visto, hermanos, cuando pasan, y se lo digo, ser una hija de pastor, para mí ha sido uno de los regalos más maravillosos. Aunque usted no lo crea. Pero es tremendo. Porque uno mira cosas que uno se espanta. pecados que han pasado años atrás, Dios los trae, porque la Biblia dice que todo lo oculto, pare de andar haciendo cosas ocultas. El Señor viene por una iglesia que esté limpia, sin mancha y sin arrugas. ¿Cómo anda esa ropa usted espiritual, hermano? Por eso cuando leímos la palabra dice que esa es la iglesia madura, pero no estamos maduros todavía. Y el cristianismo suyo es hoy, no fue lo que yo hice ayer, lo que hice en 20 años atrás. ¿Cómo estoy hoy? Y Dios traerá profetas y Dios levantará profetas. Y cuando un profeta le hable y usted sepa que es Dios que le está hablando, hermano, humíllese ante la presencia de Dios. No se ponga de altivo ni arrogante. Humillémonos en la presencia de Dios. Si he pecado, si he fallado. Aunque usted no diga amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo no pasa? No pasa el tiempo. Seguimos, hermanos. Paramos, seguimos. Si usted quiere seguir, denle un fuerte gloria a Dios. Un fuerte aleluya. ¿Estamos aprendiendo, sí o no? ¿Vamos a hacer cambios, hermanos? Porque la palabra nos está confrontando a todos. Punto 4. Confrontamiento en el matrimonio. Un matrimonio tiene problemas cuando ambos no pueden confrontarse. Y no crea que pasando el tiempo se van a arreglar los problemas. Los problemas son como los icebergs. ¿Han visto esos hielos icebergs? Esos hielos que pasan años y años y años y se van haciendo y se van acumulando hasta que sale la punta en los océanos. Eso fue lo que quebró y dobló al que dijo que nadie podía entrar de tan bien. Gente, ¿no? ¿Quién con Dios, por favor? Nadie gloria, podrá destruir.
Gloria a Cristo.
Ante nuestro Dios. ¿Quién amén, como Él?
Amén.
Yo no sé usted qué Dios tiene, pero el mío es todopoderoso.
Amén. Gloria, gloria,
hermanos, sí, y así son los problemas sin resolver. ¿Se van? Ay, pasó, eso fue ayer. No, eso fue la semana pasada. Eso fue el mes pasado. No, hermanito, se va armando un iceberg en tu vida.
Sí.
Y llega un momento que ya se te sale de las manos.
Amén.
Estoy hablando del matrimonio cristiano.
Amén.
¿Ven? Malaquías 2:14, 17, dice su santa palabra. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece. Dice la palabra. Aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis
desleales.
Yo no sé cómo llegaron, cuántos casados hay aquí, levánteme la mano. Qué bueno. No sé cómo usted llegó a un altar, pero si usted llegó en el altar con el amor eros, ha tenido grandes problemas. Pero si usted llegó al altar con el amor de Dios, esos son los matrimonios que prevalecen. Ambos tienen que llegar con ese mismo amor. Ahí está el hombre, la mujer, en medio venimos los dos, y aquí en medio está quién, Dios. De lo contrario, eso va a ser un desastre. Dice el doctor Dobson, no, Gary Chapman, en el libro de los 5 lenguajes del amor, que un matrimonio sin, se sabe si usted se casó por amor después de los 2 años, porque a los 2 años se deslumbra, se quita todo el deslumbramiento y te dice qué viejo más feo, qué vieja más fea, ah no, qué bueno, qué bueno que dice yo aquí. ¿Qué pasó aquí? Pero si usted se casó en el amor ágape, usted dice, wow, qué hermoso este viejo. ¡Qué mujer! Se está poniendo más hermosa cada día. Porque estás viendo con el amor de Dios, con los ojos de Dios. Estás amando con el corazón de Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Cuánto estamos aprendiendo? No se deje ir por el wiri-wiri-wiri. Mira qué linda, qué lindo, hermano. ¿En dónde estás parado? ¿Dónde está tu corazón anclado? Ah, no, que yo te ofrezco carrera, papeles canadienses, aquí, no, hermano. ¿Dónde está tu corazón anclado? ¿Está Dios? Porque a los 2 años te va a decir, chao, next one, la que sigue. Ay, pastora, ¿qué mundo estamos viviendo? Y es seria, dice la palabra. Que dice la palabra que el amor de muchos es. Y cuando ese amor se empieza a enfriar, usted empieza a ver todo lo feo, todo lo malo. No seáis desleales, dice la palabra. Yo no sé cómo usted se casó, pero si se tiene que volver a casar, a renovar votos para que el amor ágape amarre tu matrimonio en las manos de Dios, hazlo. Porque si uno de los dos, yo se lo digo porque yo me casé para toda la vida, pero el que se casó conmigo no se casó para toda la vida. En mí está el amor ágape, hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Pero para que esto funcione es de dos. Hay gente que dice, no importa, es que aunque ella no me ame, el amor mío va por los dos. No, despiértate. Ese es el amor de Dios, el que sostiene un matrimonio. Pero ambos se tienen que estar comprometidos con Dios. Tienen que estar reflejándose ese amor de Dios. Por eso yo le dije, estamos muy largos todos del amor de Dios. Porque siempre estamos viendo lo malo. Estamos criticando a la persona. Estamos señalándola. Hermanos, no señalen a su esposa, no le hablen frente feo. No lo hagan, no lo hagan, hermano, lo que me están viendo. Ni viceversa, respeten ustedes a sus maridos. Aunque nadie diga amén. La Biblia lo dice.
Aleluya.
¿Quién está? ¿Quién es tu suegro?
Dios.
Aleluya.
¿Usted cree que esa mujer está desamparada? Ahí lo dice la... Ah, no, ya no quiero esa vieja. Ya la quiero dejar, pastor. Ya ese hombre nada que ver. Vuelve al amor de Dios.
Bien, aleluya.
Vuelve al amor de Dios.
Aleluya.
Vuélvete al amor de Dios. No es que haya alguien mejor. Es que te hace falta el amor de Dios en tu vida. Y solo Él puede cambiar las cosas. No es el divorcio. Usted no sabe lo que hace un divorcio en la vida de una persona. Nunca más volvés a ser la misma persona. Jamás. Y una de las cosas que uno lucha siempre es la confianza. Pierdes la confianza. Yo le dije, hoy es como una cirugía corazón abierto. ¿Estamos aprendiendo? ¿Es importante entonces volver a Dios?
Amén.
El matrimonio es el compromiso de su amor. ¿Podrá una persona amar y no comprometerse? No. ¿Puede usted decir que ama a Dios y no se compromete? ¿No lo ama?
No.
Por eso le estoy diciendo, no me hace falta mucho. Ah, no, pastora, yo no puedo esta semana. Es que estoy aquí, que soy allá, que esto, que lo otro. El que ama está comprometido. El que ama no vive excusas. No dice usted cuando va al altar hasta que la muerte. Y qué lindo lo decimos. Con este anillo te despojo, uniendo contigo mi corazón, mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Yo no sé de memoria. Desde niño. Salí en todas las bodas de la iglesia. Todos los que se fueron casando, yo fui saliendo. tenía colección de vestidos. Y he visto cómo la gente promete y promete y promete y solo son promesas. No hay compromiso. Volvamos al amor de Dios.
¡Aleluya!
Volvamos al amor ágape. Volvamos al amor que va a salvar tu familia.
¡Aleluya!
Y diga amén.
¡Aleluya!
Y tenemos que volver todos.
¡Aleluya!
Vuelvamos, vuelva su rostro a Él nada más.
¡Aleluya!
Usted solito no va a poder salvar su barco. Él tiene que llevar adelante, piloto. El amor se compromete. Si yo no confronto, soy falso en todo lo que hago. Dios nunca dejará que tú no lo veas hasta que seamos transparentes. El amor no tiene nada que esconder. No le digas a su papá, no le digas a su mamá, haga eso, estás escondiendo. ¿Dónde está tu compromiso? Porque el amor se compromete, por eso Dios aborrece. Esto a mí me pegó fuertísimo. Porque el amor se compromete, el amor, por eso Dios aborrece el divorcio. En tu boca, como hijo de Dios, no debe de haber esa palabra. Y vaya conmigo a Proverbios 6:32-33. Más, dice la palabra, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Y ahora voy por el otro lado. La gente que está casada pero está divorciada. ¿Quién estás engañando? Si Dios viene hoy, ¿hacia dónde va usted?
Aleluya.
Y ante la sociedad todo el mundo está casado, pero usted no está casado. Nos hace falta el amor de Dios.
Aleluya.
Yo le dije, Señor, por favor, personifica tu amor en tu iglesia.
Amén.
En tu iglesia.
Amén.
Hermano, hay que hacer como, hay que volver a construir lo que no es, lo que está derrumbado.
Aleluya.
Usted tiene que salir, esposo, esposa, sálganse un café después de esta prédica. Y véanse cara a cara, ¿cómo andamos en el amor de Dios?
Aleluya.
¿Cómo estamos?
Aleluya, aleluya.
Y si alguna vez has tenido pensamientos no correctos, mira lo que dice la palabra. Y que usted no diga.
Amén.
Punto 5.
Gloria a Dios.
Dios azota a sus hijos por amor.
Aleluya.
Y con su
amor.
Y nos confronta con su amor. Hebreos 12:6-7. 12:6, alguien me lo puede leer. ¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Qué dice Hebreos 12:6 rápidamente?
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
La prueba es que Dios no me deja hacer lo que yo quiero.
Aleluya.
Llegamos a un punto de libertad, a hacer libertinaje. Que nadie me diga nada. Quiero vivir libre, quiero hacer lo que yo quiera. Usted puede hacerlo. Pero si tú eres un hijo de Dios, ¿Dios te va a qué?
Azota.
Amén. Él me disciplina y esto significa que Dios me hace aprender a la fuerza. Por eso me azota, por eso me disciplina. Por eso a veces se repite una y otra vez las cosas en mi vida, porque no he aprendido. Ahora le tengo la respuesta a mucha gente que dice, ¿por qué en mi vida se repite lo mismo y se repite lo mismo y se repite lo mismo? Porque no has aprendido.
Amén.
Y Dios quiere que aprendamos.
Amén.
Esto lo hace a través de la disciplina. Por eso nos azota.
Amén.
¿Cómo sabe usted entonces que es hijo, hija? En Proverbios 29:15 dice que el padre que no, el hijo que no es reprendido, es vergüenza del padre. ¿Qué dice?
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Amén.
Por eso hay que confrontar, hay que corregir. Por eso Dios nos corrige. Ahora, la prueba que soy hijo está en Hebreos 12:7. ¿Qué dice Hebreos 12:7?
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Amén.
Gloria a Dios.
Sí, soportáis. Y a veces hay gente que no soporta, se va. No, no, yo desde que entré a la iglesia son los problemas, pastora. Yo mejor estaba como estaba. Mejor me voy. ¿Usted ha escuchado a gente así?
Sí. Sí.
Hermano, yo prefiero estar adentro, que me azoten, porque estoy aprendiendo, y no afuera. Porque afuera estoy sin Dios.
Amén, amén.
Amén.
Punto 6. El amor sobrenatural de Dios en la vida de Judas. Estoy corriendo para poder... Hay mucho que dar, pero el tiempo va. Aprende. Es el amor de Dios sobre Judas, fue un amor tan tremendo que él sabía quién era desde un principio.
Sí.
Jesús sabía que él lo iba a traicionar.
Amén.
Jesús sabía que él lo iba a vender. Pero el amor de Dios... Lo voy a hacer así, en sí, para voy a simplificarlo, se lo debo para tal vez el otro domingo. Pero el amor de Dios fue tan grande que hizo ciegos a los otros discípulos para que los otros discípulos no supieran que él era un traidor. Muchas veces Dios, todo el tiempo, Dios no revela qué hay dentro de nosotros porque nos ama tanto. Que él guarda porque lo que quiere es salvarnos.
Aleluya.
Pero llegó un momento cuando estaban tomando las santas, la cena del Señor, la última supper, ¿cómo se dice? La última cena. Y esa fue la diplomacia de Dios, del amor de Él, que lo cubrió a Judas. Incluso cuando están todos sentados, no le dice, tú eres un traidor. Le dice, uno de ustedes me va a entregar. Miren cómo es el amor de Dios. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a ir a hablar a una persona y matarla y destruirla con las palabras y herimos? Dios no nos enseña a confrontar de esa manera. No es que mi carácter es que esto. ¡Muere! ¡Ve a Dios!
¡Aleluya!
¡Amén!
Y le digo, uno de ustedes me va. Y él sabe
de quién. Aleluya.
Y los discípulos, pobrecitos los demás, diciendo, ¿seré yo, maestro? Señor, ¿seré yo? Y sabía desde que lo escogió. Y encima de su hermano, el Señor no le quitó, lo puso de
tesorero.
Mira cómo es Dios. Por eso yo lo amo.
Aleluya.
Y no lo cambio por una noche de placer, no lo cambio por un pecadito así nomás, no, hermano, no, porque él no me avergüenza, él no avergonzó a Judas siendo un miserable que iba a entregar al maestro, no le digo, tú me vas a entregar. A los 12 años, según la cultura judía, se le enseña el Torah a los niños. Ya Judas ya sabía el Torah. Ya sabía la palabra de Dios, ya sabía todo. Pero llegó un momento que en Judas ya salió el amor de él y entró algo en él. ¿Entró quién? Satanás. Cuidado con lo que entra en tu corazón.
Yeah.
Y no te vas a dar cuenta que hiciste un cambio y estás caminando un camino equivocado.
Aleluya.
En Lucas 10:20, los que están anotando, encontramos que Judas no estaba alejado todavía de Dios. Pero en Lucas 22:3, algo en la vida de Judas cambió y entró Satanás en su corazón. Y llegó entonces el momento cuando el maestro le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo. En ese momento los discípulos no se dan cuenta quién es él, pero Judas y el maestro sí sabían de lo que estaban hablando. Así es el amor de Dios. No nos avergüenza, nos trae al redil, nos lleva a la cruz. Antes de usted ir a confrontar a alguien, llénese el amor de Dios. Y que lo que salga de usted sea amor, no ira, no palabras hirientes, no destrucción. Porque Dios en su palabra nos muestra que Él nos amó antes de la fundación y murió por nosotros. No nos destruye, nos ama con un amor incondicional. ¿Quiere usted este amor hoy?
Amén.
Los que quieren, pónganse de pie. Vamos a orar a Dios. Si hay alguien que quiere reconciliar con el Señor, eso quiere decir ponerse en paz con Dios. Si usted quiere que ese amor de Dios entre a su corazón, si no lo tiene, yo lo voy a invitar a que pase al altar y vuelva a él. Cierre sus ojos, porque esto es personal, nadie tiene que ver si usted pasó o no pasó. Esto es algo entre usted y Dios. Y adoremos al Señor. Levante sus manos al cielo. Si usted quiere reconciliar, venga al altar. Y es mejor reconciliar hoy que Dios nos avergüence allá. Te adoramos, Señor.
Voy abriendo paso al medio.
Padre, me entregué tu palabra. Yo cumplí, Señor.
Yo sé bien lo que me espera.
Yo hice obediente, fui obediente a ti, Señor.
Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo.
¿Hay alguien más que quiera reconciliar con el Señor?
Tengo la mirada puesta.
Ponerse a cuentas con Dios. Si usted pase al altar, dígale: Dios, yo me quiero reconciliar contigo. He fallado, lo he fallado. Vuelvo a insistir: ¿hay alguien más que quiera reconciliar con el Señor?
Es con su fuerza que no tenía la fuerza.
Es con su amor, es con su fuerza.
Que me sostenga, siempre estaré creyendo en ti.
¿Alguien más quiere reconciliar con el Señor? Pase al altar, aquí hay mucho espacio.
Voy abriendo paso en medio.
No salga de este lugar sin volver su corazón a Dios. Te adoramos, Dios.
Tú vas derribando.
Te adoramos, Padre.
Sigo con mi frente erguida y cantaré. Te voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Eres con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré, oh, creyendo en ti. Pues tú peleas mi batalla.
¿Alguien más quiere reconciliar con el Señor? En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sánala, Padre, interviene, Señor, Padre, que ellas puedan, Señor, sentirse sanas, Padre, y mandamos la palabra, así como enviaste la palabra al centurión, Señor, enviamos esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Padre, que ellas están sanas con las llagas de Cristo, Señor, y si hay alguien aquí, se siente enfermo también, Señor, declaramos la palabra de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, la declaramos sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano.
Creyendo en Jesús.